Casa Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Cantabria, que no ha sonado la chifla. Vamos a hacer que suene. Es la emisión correspondiente al 14 de marzo de 2015. Estos son los titulares de las 7 noticias más importantes. Preocupación entre los ganaderos de varias comunidades autónomas debido a la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos en la nueva PAC. Preocupación también entre los ganaderos de vacuno de leche cuando faltan 18 días para que acabe el régimen de cuotas lácteas. Un grupo de ganaderos franceses atacó el pasado domingo un camión español cargado con carne de cerdo y quemó su contenido como protesta por el desplome de los precios del porcino en este país. El proceso para aprobar el Código de Buenas Prácticas en la cadena alimentaria ha entrado en su fase final. Las partes implicadas deben pronunciarse sobre el último documento antes del 20 de marzo. El censo de cerdos ibéricos comercializados se recuperó en 2014 tras los descensos registrados en años anteriores, según los datos del Ministerio de Agricultura. La situación del sector lácteo, la simplificación de la PAC y la normativa sobre producción biológica figuran en la agenda del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará el lunes en Bruselas. Y España ha enviado sus propuestas de cara al debate sobre la simplificación de la PAC. Entre otras cosas, pide cierta tolerancia en los incumplimientos en este primer año de aplicación de la reforma. De todo ello hablaremos aquí en Agropopular hoy y también entrevistaremos a la consejera del ramo de Cantabria, a ganaderos de Cantabria, algunos de los amigos que nos acompañan aquí hoy. Y también tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues esta semana es la última del invierno y se va a despedir con un tiempo muy complicado. Para empezar, volverán las lluvias al Cantábrico y las bajas temperaturas a buena parte de la península. Hacia media semana los chaparrones serán frecuentes en el suroeste y las nieves serán otra vez abundantes en las sierras de la mitad norte. La entrada de la primavera, que será el día 20, va a venir acompañada de cielos nubosos, chaparrones y caída de las temperaturas.
Luego te preguntaré en concreto si va a llover en las zonas que hace falta, que ya se ven afectadas por la sequía, sobre todo de la mitad sur de la península y del Levante. Así que prepárate la respuesta, Alejandro.
Correcto.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Jacobo Menéndez. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar, en el control central el caudillo Orihuela y aquí donde me encuentro, en el jardín de Carrejo, en Cabezón de la Sal, Sergio Jiménez. Y escuchamos ahora, no, antes voy a recordar que se cumple un año y 43 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Pasaron de 500.000 euros a cerca de 2 millones y sigue la callada por respuesta. Luego lo recordaremos. Ahora eso sí, unos mensajes.
Para ahorrar en tu compra diaria, lo mejor es Hipercor, porque ahora tienes más de 1.000 productos al 50% de descuento en la segunda unidad.
Como el aceite de oliva virgen Gran Selección Guillén. Comprando dos, la segunda botella te sale 1,99€. Oferta válida en Península.
Ahorra con más de 1.000 productos al 50% de descuento en la segunda unidad.
También tus compras en hipercor.es.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
Ay, mi cereal chiquitín. Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara cuida de lo que más te importa.
Vamos a hablar hoy de leche largo y tendido. Nada combina mejor con la leche que un buen café. ¿Y de qué va hoy nuestro concurso? Pues, primera pregunta, raza de vacuno de leche predominante en Cantabria. Raza de vacuno de leche predominante en Cantabria. Segunda pregunta, una raza autóctona de vacuno de carne de las que hay en Cantabria. Una raza autóctona de vacuno de carne de las que hay en Cantabria. Formas de participar en el concurso a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Están en juego cuatro lotes de productos de Cantabria compuestos, por un lado, por anchoas y por otro lado por quesos, que llegará a sus casas. Las redes sociales, formas de participar o formas de abonarse. Primero, Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. En Twitter estamos con el usuario @agropopular. Hay que entrar a través de internet en twitter.com, buscar este usuario, darle la pestañita de seguir y después ya contestar y se puede participar en el concurso. Y en el caso de Facebook, también a través de internet, en este caso poniendo facebook.com/agropopularcope y pinchando en me gusta.
¿Qué han dicho los oyentes a través de las redes sociales esta semana?
En Twitter, Juan Carlos comenta que el olivar y los cereales de Jaén y Córdoba sufren una fuerte sequía mientras el norte se ahoga. Caprichos de la naturaleza, comenta. Siguen también las reacciones sobre la multa de competencia a la industria láctea. Pepe Antúnez dice en Twitter que no hay justicia cuando llega tan tarde y añade que los perjudicados no son resarcidos por la pena. Esther Gómez espera que no tomen represalias los empresarios de la leche y que la tomen con los ganaderos. Hay que hacer bien las cosas por un comercio justo, añade. Esta semana informábamos en nuestra web agropopular.com que Asaja Castilla y León condenaba el ataque de ganaderos franceses a un camión español con carne de cerdo procedente de esta región. Era el pasado fin de semana y hemos recibido algunos comentarios en Twitter al respecto. Destacamos el del usuario Agros Demeter, que comentaba: otro ataque más a los productos españoles, esto no se puede permitir. Por otro lado, Radio de Pozo Blanco ha informado en su Twitter de que César Lumbreras, nuestro director, es el premio especial de la Feria Agroganadera de Pozo Blanco 2015.
Pues muchas gracias a los amigos de Pozo Blanco.
Y ya en Facebook hay mucha preocupación por el tiempo. Rafael Juste dice: a ver si habláis un poco de la sequía que hay en el centro de España, que como no llueva en 15 días, ya veremos qué pasa con estas temperaturas tan altas. Íñigo Osuna señala desde Écija, Sevilla, que llevan una campaña muy seca con los trigos necesitando agua y la sementera del girasol retrasada y con cuentagotas. Y Alfonso Valle pregunta cuándo lloverá por Morón en Sevilla.
Toma nota, Alejandro, y luego respondemos.
Y otros comentarios en esta red social, en Facebook, son los de María José Jun, que te da la enhorabuena por el premio concedido y que recogerás, como hemos dicho, en la Feria Agroganadera de Pozo Blanco. Ernesto Barba, que dice que Agropopular es como el Colacao, que todo el mundo lo conoce. Y por último, Juan Sanchón nos cuenta en Facebook que nos oye cada semana y dice que su mujer le hace subir el volumen para oír la chifla desde la cama.
Así me gusta, imponiéndose, un varón domado como yo. Doña Blanca Martínez, consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Cantabria, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Preparada para ir respondiendo a las preguntas que vamos a plantear aquí a lo largo de los próximos ya 85 minutos?
Preparada y lista.
Pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer hablando de una cosa muy técnica, el coeficiente de admisibilidad de pastos en el marco de la nueva PAC. Ponedme el himno de la PAC. Asaja Cádiz ha denunciado que el coeficiente de admisibilidad de pastos impuesto por la Junta de Andalucía provoca una reducción de las hectáreas pastables que deja totalmente fuera de juego a los ganaderos de la provincia. Y saludo a don Manuel Vázquez, que es el presidente de Asaja Cádiz. Don Manuel, buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen hoy? ¿Por dónde anda usted?
Bueno, pues estoy en Ximena, el día es bueno. Hace un buen día, pero que no quiere decir que sea un buen tiempo. Para que sea un buen tiempo hace falta que llueva.
Pues aquí ha llovido algo esta noche y tenemos los cielos nublados en la otra punta de España. Cuéntenos usted qué es lo que pasa, pero para que lo entienda todo el mundo.
Pues mira, César, lo que pasa realmente es que en esta semana resulta que el sector ganadero de nuestra provincia, y entiendo que buena parte de Andalucía, se acuesta el viernes pasado teniendo una superficie de pasto y se levanta el lunes, después del fin de semana, el lunes, habiendo perdido el 50% de esa superficie pastable con derecho a ayuda, la llamada superficie elegible con derecho a ayuda para esta nueva PAC de estos 5 años. Y además de ahí, veremos a ver qué pasa a partir de estos 5 años, porque esa superficie pastable que se ha reducido fruto de la mala aplicación del coeficiente de admisibilidad en pastos queda fuera del sistema, con lo cual además supone una pérdida patrimonial, por lo menos para esta generación.
¿Hay algún componente medioambiental en esto? Porque el objetivo fundamental, uno de los objetivos fundamentales de esta nueva PAC era proteger el medio ambiente. Y aquí deduzco, por lo que dice usted, que el bosque mediterráneo se puede ir al garete, ¿o no?
Efectivamente, se habla de bosque, y se habla de bosque que es una superficie maderera, pero lo que nosotros tenemos en Andalucía, por supuesto, y en gran parte de España, es monte mediterráneo, monte pastable, monte que para mantenerlo en las condiciones que los tenemos y queremos heredar a generaciones futuras, pues necesita de lo que se ha hecho siempre, de una carga ganadera idónea, con vacas, ovejas, cabras, cochinos, lo que es el uso tradicional del monte mediterráneo en Andalucía y en buena parte de España, que es muy desconocido en Bruselas y muy mal defendido por nuestras administraciones y muy, en este caso en concreto, por la Junta de Andalucía, que ha hecho un documento absolutamente lesivo para el sector, que supone una gran pérdida de renta a corto plazo y que supone una pérdida patrimonial para las generaciones futuras al dejar esa superficie ganadera fuera del sistema productivo español.
Gracias, don Manuel Vázquez. A ver si se soluciona el problema. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por tu colaboración, César. Un abrazo.
Nos llegan noticias en este mismo orden de otras comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, también en Castilla y León. En Cantabria hay problemas con esto, doña Blanca.
También hay problemas con esto.
¿Qué es lo que pasa aquí?
Bueno, lo que pasa es que tenemos sobre España una corrección financiera por lo mal que se hicieron las cosas en el periodo inmediatamente anterior. Con lo cual, desde Europa lo que nos dicen es que los pastos que se declaren tienen que estar bien. Y eso es lo que se está debatiendo ahora. Efectivamente, como decía el presidente de Asaja, va a ser lesivo para en algunos casos, y se van a reducir enormemente las hectáreas. Pero también hay que verlo como una oportunidad para declarar aquellas hectáreas que estén bien para los próximos 7 años.
Vamos a ver qué luz arroja esto nuestro experto de cabecera, que es don Fernando Miranda, el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Abrimos nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Don Fernando Miranda, muy buenos días. Saludos desde Cantabria, desde el Jardín de Carrejo. Por cierto, si quieren venir a ver cómo hacemos el programa, están por los alrededores. Aquí estamos y con mucho gusto quedan invitados. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, don César, y buenos días, consejera.
Buenos días.
A ver si puede aportar usted algo de luz sobre este problema de la admisibilidad de los pastos. ¿Tiene algo que ver con la reforma de la PAC? ¿Es anterior? ¿Va por otro lado?
Vamos a ver, el coeficiente de admisibilidad de pastos o el coeficiente de admisibilidad de pastos no pertenece a esta reforma de la PAC, que es una cosa que, como ha dicho la consejera, viene de atrás. De hecho, viene de la revisión de la reforma de la PAC del año 2008. Entonces ya se llegó a la conclusión por parte de la Comisión Europea que de la superficie del pastos había que descontar aquella parte que no es aprovechable por el ganado, lo que llaman la parte no elegible de la superficie. Para que nos entiendan los oyentes, de una superficie de pastos hay que descontar aquella parte en donde el animal no puede entrar, los animales no pueden entrar, sobre todo, pues por ejemplo, zonas con mucha pendiente o zonas en las que no hay vegetación porque hay roca o hay suelo desnudo, o zonas en las que la vegetación es tan densa que los animales no pueden entrar. Lógicamente, como cualquiera puede entender, hacer este descuento de una superficie de pasto es una cosa muy complicada. Es decir, las superficies del pasto son muy diferentes unas de otras. Y por eso lo que hacemos todos los Estados miembros, porque, repito, esto afecta a todos los Estados miembros, es aplicar fórmulas que nos permiten, en base a imágenes de satélite, que nos permiten hacer descuentos sobre la superficie de pastos en base a una metodología que se ha desarrollado en común por el Ministerio de Agricultura. Entonces, con esa metodología lo que se aplica es un coeficiente que aplica un descuento sobre la superficie de pastos teniendo en cuenta la parte no aprovechable. Entonces, esto se hace en común para toda la Unión Europea y se empezó a hacer en el año 2013 con carácter general y muchas comunidades autónomas, algunas lo aplicaban a partir del año 2008. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que esta metodología, por decirlo de alguna manera, se ha refinado algo más. En el caso de algunas comunidades autónomas, como en el caso de que citaban de Andalucía, la metodología que están aplicando es una metodología propia, pero en cualquier caso me imagino que ahora surgirán los problemas o las incidencias que habrá que ir resolviendo. Lo que sí que quería, digamos, hacer hincapié es que el importe de la ayuda no se ve influenciado por este coeficiente de admisibilidad, es decir, el importe que se va a calcular de pago básico para cada beneficiario es el mismo. Por tanto, no podemos hablar de que voy a perder ayudas como consecuencia del coeficiente de aplicación de la elegibilidad de los pastos. En cualquier caso, también como decía la consejera, yo creo que también es la ocasión para que se declaren como pastos las superficies que son efectivamente pastables y que son aprovechables por el ganado. Porque también, y lo hemos dicho también algunas veces en este programa, en muchas ocasiones se han puesto como pastos superficies que no eran aprovechables como tal.
Bueno, pues deduzco de sus palabras que no es tan grave la cosa como la pintaba don Manuel Vázquez.
Pues yo creo que estas cosas, los casos puntuales hay que tratarlos como casos puntuales, pero yo creo que la gran generalidad de los casos yo creo que se ajustan a la realidad que hay sobre el terreno. Es decir, muchas veces estamos considerando como superficies de pastos, incluso el propio don Manuel lo está comentando, estamos considerando como superficies de pastos superficies que en realidad son de monte o de monte bajo, en donde el ganado en realidad no lo aprovecha. Y por tanto, aunque nosotros comúnmente las llamemos como superficies de pastos, no son superficies de pastos. Probablemente sean superficies de vocación forestal, monte bajo, pero no son superficies de pastos propiamente dichas. Eso no quita que a lo mejor puede haber casos particulares que haya que verlos con las oficinas de la comunidad autónoma correspondiente y, oye, que se solucionen, porque lógicamente yo creo que estas cosas, como pueden afectar a bastante gente, puede haber casos particulares. Pero en la gran generalidad de los casos se ajusta a lo que es la realidad de nuestros pastos y, repito, no influye en el importe de las ayudas que vayan a cobrar los beneficiarios en el año 2015.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, gracias por haber aportado luz en este tema. La semana que viene respondemos a consultas, que nos han llegado muchas. Muy buenos
claro
días.
Claro que sí. Buenos días, muchas gracias.
Y ya que estamos en Cantabria, nos llega una pregunta desde Cantabria a través del correo electrónico. Isabel González Díaz de Villegas dice: desde la Comunidad de Cantabria nos indica que el Plan Líder 2014-2020 no está aprobado por Bruselas. Es cierto, existe una fecha estimada de aprobación, y nada mejor que responda yo doña Hernando, que es la directora general de Desarrollo Rural. Doña Enar, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué podemos decir a esta oyente?
Bueno, pues que efectivamente el eje líder forma parte del Plan de Desarrollo Rural. Nosotros enviamos, al igual que todas las comunidades, el 22 de julio del año pasado nuestro plan. Hemos tenido que responder a las observaciones y hacer las modificaciones oportunas. Ya las hemos mandado a Bruselas y esperamos que sobre el mes de mayo, o al menos en verano, esté aprobado nuestro plan de desarrollo rural.
Bueno, pues esperemos que así sea. Enviamos un saludo a su padre, que es un fiel oyente desde Segovia, según me dice, ¿no? ¿Cómo se llama?
Telesforo Hernando.
Don Telesforo, un saludo de parte de su hija y también nuestro. Luego hablaremos de lo que ha sucedido a una empresa de Segovia, que su hija lo ha hecho muy bien, por si tenía alguna duda. Bueno, seguimos en Agropopular, ha sido la noticia de la semana.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a escuchar ahora Música de la Tierra, dedicada a la consejera.
Esta tierra verde que aprendo a querer.
Me han dicho, consejera, que tiene usted mucha manía a esta canción. ¿Quién son? Apórtenos algo de luz.
Grupo Tanea, los hermanos Fernando y Sergio Agüeros. ¿Y? Ganaderos tudancos, además.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues desde aquí un saludo para ellos también. ¿Cuáles son las razas de actitud cárnica autóctonas más importantes en Cantabria?
Bueno, en Cantabria tenemos tres razas autóctonas, que son la raza tudanca, la raza monchina y la raza roja pasiega.
Son de actitud cárnica, ¿no? Esta cárnica.
Sí, las tres sí. Bueno, la pasiega es mixta.
¿Qué significa el vacuno de leche en Cantabria y el vacuno de carne? Sitúa a nuestros oyentes en términos de importancia, de porcentaje.
Bueno, el sector vacuno en Cantabria es el principal. Cantabria es una comunidad eminentemente ganadera y desde luego que todos los esfuerzos por parte de la Consejería de Ganadería van volcados allí. Aproximadamente suponen un 56% de la producción final agraria, con lo cual para esta comunidad es prioritario.
¿Qué porcentaje ha dicho?
56, concretamente el 56,5%.
Entre las dos.
Entre las dos.
Entre las dos. Bueno, pues hablamos de leche, si le parece. Supertasa Lacte, hay muchas noticias esta semana relacionadas con la leche. La primera, la supertasa 2014-2015. Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Los Estados miembros de la Unión Europea han dado su visto bueno esta semana a la propuesta de Bruselas de autorizar el pago de la supertasa láctea de la presente campaña en tres plazos anuales. En los Estados miembros que rebasen su cuota nacional en la actual campaña 2014-2015, los productores de leche que superen su límite individual podrán pagar la multa en un máximo de tres tramos anuales sin intereses. Sin embargo, los Estados miembros tendrán que abonar el montante debido íntegramente antes del 30 de noviembre de este año. Recordemos que España podría rebasar en esta campaña su cuota nacional, aunque habrá que esperar a ver el alcance del rebasamiento, ya que los ganaderos han ido recortando sus entregas de leche a industrias en los últimos meses para tratar de reducir el importe de la posible multa.
¿Cómo va Cantabria en lo que respecta a la cuota de producción? ¿Se va a superar?
Bueno, pues aún es pronto, como bien ha dicho nuestra compañera anterior, para estimar, pero bueno, ahí estaremos. Veremos a ver con las compensaciones posteriores, a ver si conseguimos liberar.
En cualquier caso, si hubiese que pagar, pues noticia buena. No el hecho de pagar, sino que se puede hacer en tres plazos, ¿no?
Pues sí, desde luego que la multa será mucho más relajada.
Desaparición de las cuotas, que no habrá medidas específicas para las zonas de montaña, Eugenia.
Pues no, la Comisión Europea no tiene intención de adoptar nuevas medidas de apoyo para el sector lácteo en general a corto plazo y tampoco para las explotaciones ubicadas en zonas de montaña en particular. El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha señalado esta semana, durante un seminario con parlamentarios europeos, que la reforma de la PAC ya da respuesta a estas explotaciones. Recordó que los Estados miembros pueden conceder ayudas directas a los ganaderos en zonas con dificultades naturales, que estas zonas también pueden beneficiarse de apoyos en el marco de la política de desarrollo rural y que los ganaderos de vacuno pueden percibir pagos acoplados. El comisario admitió, sin embargo, que solo el tiempo nos dirá si todas estas medidas son suficientes. Sobre la aprobación de medidas al conjunto del sector ante la desaparición de las cuotas, Bruselas considera que lo hecho hasta ahora es suficiente y además tampoco los Estados miembros están de acuerdo en si hacen falta medidas adicionales o no.
¿Cómo se ve desde el Gobierno de Cantabria la desaparición del régimen de cuotas lácteas y esta medida anunciada por el comisario que no habrá medidas específicas para las zonas de montaña?
Bueno, pues a pesar de que ahora mismo nos depare el futuro algunas incertidumbres, lo que sí que creemos es que nos puede deparar también oportunidades, pero si bien es cierto que seamos capaces de exprimir también todas nuestras fortalezas. Ahora mismo España produce, produce el 75% de lo que consumimos, por lo tanto, nos queda ese 25% para ganar. Y también creemos que es importante posicionarse ante el previsible aumento que van a tener otros continentes, otros países, como puede ser Asia y África.
Pues luego continuaremos hablando de leche. Ha sido nuestra primera entrega sobre la actualidad en este sector y ponerme el rock del Tolón Tolón.
Cómo ordeñar una vaca sin molestias, cómo ordeñar una vaca sin dolor, cómo ordeñar una vaca sin molestias, yo te daré la solución. Tírale de la teta, tírale de la teta, tírale, tírale, tírale de la teta.
Hemos nacido para el rock and roll, te daremos marcha Tolón.
Antes de hablar de maquinaria, les contamos lo que sucedió en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que acordó en su reunión del pasado martes la distribución entre las comunidades autónomas de 1,2 millones de euros para agricultura y ganadería. Más datos.
En concreto, se asignaron 556.100 euros para la replantación de almendros en explotaciones afectadas por la sequía de 2014 y se aprobó la distribución de más de 600.000 euros para la financiación de los intereses de los préstamos concedidos en 2008 a titulares de explotaciones ganaderas. Estos préstamos se concedieron a aquellos titulares que a partir del año 2007 tuvieron que hacer frente a excepcionales incrementos en los costes de producción como consecuencia de las elevadas cotizaciones de los cereales.
Arrancamos ahora nuestro tractor.
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva?
Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria, muy buenos días.
Buenos días, don César, desde tierras salmantinas.
Desde tierras salmantinas, y me dicen desde... Baja el volumen de tu chisme, de tu receptor, Julián.
Bueno, de acuerdo.
Ahora, me dicen que estás en el Castillo del Buen Amor, además.
Pues sí, además, me han dado además muchos recuerdos para usted.
Efectivamente.
Por lo que sé, usted vino por aquí.
De vez en cuando, solo de vez en cuando.
Bueno, pues mire, vamos a hablar, si quiere usted, de cómo ha ido el mercado en este mes de último, de febrero, donde las ventas realmente han experimentado un aumento de casi un 10%, teniendo en cuenta de que hemos depurado ciertas unidades que ponen que son tractores de jardín, son telescópicos, etcétera, por lo cual el mercado realmente es un 10% lo que ha subido realmente. Según nos dice el último avance del Ministerio de Agricultura. El total de maquinaria escrita ascienden a casi 2.430 unidades, un 8,9% más que hace un año. Pero hay que tener en cuenta una cosa, don César, y es que el mercado, aunque da signos positivos, se debe realmente a que ahora es ya realmente real la cifra de inscripción de la maquinaria, como son los pulverizadores, lo cual hace que el aumento se vea realmente en alza. En comunidades autónomas, Andalucía lideró el mes de febrero con unas compras de 500 unidades, seguida con Castilla-La Mancha con 284 y Extremadura con 207.
¿Qué haces allí, Julián?
Estoy aquí realmente porque Ansemat, que es la asociación que aglutina los fabricantes e importadores de maquinaria agrícola, ha llevado a cabo una asamblea donde han ratificado a Julio Gil como presidente y ha repetido en el cargo, junto con toda la demás junta directiva.
Pues nada, disfruta del desayuno en esas tierras. Muchas gracias, Julián Mendieta. Muy buenos días.
También. Hasta luego, don César. Buenos días a todos.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. En nuestro periplo conmemorativo de los 30 años por toda España hemos recalado en Cantabria. Estamos en el Jardín de Carrejo, en Cabezón de la Sal, en el municipio de Cabezón de la Sal. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.